Biddy biddy bang bang, biddy bang bang, biddy bang bang, biddy ben. Hey, bang bang, biddy bang bang, biddy bang bang, biddy ben. When I been a boy, get a man, then get a man. Hey, early, early Sunday morning, it was a big and just smuggling.
Mónica Zas, bienvenida a Línea Clara.
Hola Alejandro, gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Supongo que andarás un poco así, entre estresada, agobiada, casi postestrés traumático. ¿Cómo estás llevando esta fase de escalada ahí en Madrid, currando en el diario.es?
Pues bueno, justo lo que tú dices, estamos en Madrid y aquí las cosas van un par de fases o una fase por detrás del resto de España, así que todavía nos estamos como acostumbrando a la... al poder salir, al poder movernos y ver a la gente. Entonces yo creo que todavía estamos en ese proceso de shock, ¿no? De la nueva normalidad, nueva vida.
¿Han sido duros estos días trabajando y viviendo ahí en Madrid?
Ha sido difícil, sobre todo, bueno, trabajando en medios que tienes que estar continuamente conectado a lo que está ocurriendo y a las cifras, a los muertos, a la realidad social, que también ha sido muy dura. Sí, yo creo que ha sido algo difícil, algo traumático de ver y de contar. Y yo creo que, pese a que, bueno, pues evidentemente abrazas las nuevas libertades y la nueva, tu anterior forma de vida, yo creo que hay que ir con muchísimo cuidado para que no volvamos a vernos en las mismas, ¿no?
La situación política y social en España pues es delicada, estamos viviendo los momentos de gran polarización en la calle, de gran tensión política, de acusaciones entre la administración central, las autonomías, de quién tiene más o menos responsabilidad en las horribles cifras de enfermos, fallecidos, etcétera. No sé cómo lo ves tú, Mónica.
Yo veo una, como decías tú, una polarización que hacía mucho tiempo que no se vivía en España. Es algo que siempre es nuestra, está en nuestro sino estar peleados y enfrentados de alguna manera, pero yo creo que nunca había sido de una forma, ¿cómo decirlo?, tan poco justa, ¿no? Porque al final se está hablando de una pandemia, de un virus que se podía haber controlado mejor o peor, pero bueno, al final nadie es del todo responsable de todas las muertes, entonces utilizarlo como para dividirnos aún más me parece una de las cosas más tristes que estamos viviendo. Además, pues eso, como con concentraciones o movilizaciones cuando no se puede hacer, todo por mostrar un descontento, poniéndote otra vez en riesgo, me parece muy triste, la verdad. De todo lo que nos llevamos de esta pandemia, creo que es una de las cosas más tristes.
En Radio Nacional, Íñigo Alfonso, hace apenas unas semanas entrevistó a la cantante, al artista Rosalén, y presentando su nuevo tema, que por cierto es muy bonito. Pero ella decía que ella era de las personas optimistas, que suele serlo, pero que en este caso también, y decía, bueno, aun por muy terrible que sea, saldremos más unidos, a lo mejor hasta nos da una vuelta a la cabeza y empezamos a ser más solidarios, a pensar un poco más en los demás, a ser más empáticos y a enfrentarnos menos por cosas minúsculas, menos politiqueo, ¿no? Y venía a decir, y más empatía, ¿no? Y no ha sido así.
Efectivamente, no ha sido así. Empezamos así, con un movimiento bastante bonito, en balcones, en vecindarios, en plataformas sociales, que sigue estando ahí, ¿eh? O sea, yo lo que no quiero es que parezca que porque haya unas voces discordantes o que hablan por encima de las demás, se pierda ese espíritu que yo creo que sigue estando. Lo que pasa es que lo han acallado a base de cacerolas y de hablar más alto y de insultar más, ¿no? Pero yo creo que sí. O sea, que pensábamos que íbamos a salir más unidos al principio de todo esto, pero nunca nos damos cuenta de que en España todo sirve como arma política. Entonces, eso es imposible que no afecte a la sociedad cuando la sociedad está tan traumatizada como ha estado estos 3 meses, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido el problema real.
A nivel personal, ¿cómo has visto a la zona en la que vives en Madrid? ¿Cómo has visto a la gente? ¿Has visto, has palpado tanto ese enfrentamiento o has visto que la gente simplemente está un poco cabreada, enfadada y no sabe ya muy bien ni cómo reaccionar? ¿Cómo ves tú eso, no tan a nivel político, sino más casi a nivel individual de las personas, de los vecinos, de los amigos? ¿Cómo ves ese ambiente, menos político y más personal?
Pues fíjate, yo vivo en una zona que es un Madrid con mucho Madrid dentro, que es la zona cercana a Cuatro Caminos, que de tan pronto te plantas en Chamberí a 10 minutos andando, como estás en la zona de Tetuán, que es una zona de migrantes y de clase trabajadora. Entonces, no es curioso porque cambias como se ven ahí claramente las dos realidades. Y yo he visto pues la realidad de los riders, la realidad de la gente que tenía que de hecho me ha tocado ir a cubrir, de la gente que tenía que ir a trabajar mientras los demás estábamos confinados en casa, en la que te digo, la zona de trabajadores. Y luego estos días que ya sí que nos dejan pasear, pues según llegas a Chamberí es todo concentraciones, cacerolas a las 9, himnos sonando a toda pastilla en balcones. Y ahí sí que veo pues bueno, pues al final es que Madrid va por rentas, ¿no? Y por también por ideología. Entonces, sí se ha visto ahí una diferencia. No una lucha entre vecinos de un lado y de otro, pero sí una diferencia.
Si te parece, hablamos algo más de cultura, de música, que al final es lo tuyo. Tú eres periodista de cultura en el diario.es. Entrevistaba hace pocos días, una entrevista grabada que se emitirá próximamente en este podcast, a Guillermo Jiménez, que es narrador de NBA, periodista de Movistar Plus, y él me decía, casi me daba una exclusiva porque yo no me había enterado o no había visto esas noticias de que efectivamente, aunque parezca lo contrario, va a haber algún festival, va a haber algún festival de música este verano. Y yo le dije, pues dinos cuáles, no te lo puedo decir, Alejandro, porque es una conversación privada y será público. Y me dijo, lo que sí puedo decirte es que va a haber Jazz al Día este verano. No sé si tú tienes información en ese sentido, Mónica.
Pues la verdad es que no se han querido mojar demasiado y además es que en Madrid menos aún y yo casi toda la información que recibo es de Madrid. Pero lo que sí que veo es que las salas sobre todo están intentando pues acoger los festivales que no se van a poder hacer al aire libre porque causas evidentes en petit comité de una forma para intentar salvaguardar la economía, ya no tanto a nivel grande de la industria, sino de los artistas que pues bueno, que habían contratado muchos festivales de verano, ¿no? Y bueno, pero no te puedo dar una exclusiva porque en eso sí que es verdad que no tengo ni idea. Y de hecho es que en Madrid estamos todavía a la espera de que muchos festivales anuncien la cancelación absoluta y bueno, en fin, pues lo que es normal, es que es un tema, luego es que claro, los festivales y el sector musical son un tema aparte porque sus contratos son la leche, pero bueno. Así que no te puedo decir, pero vamos, por lo menos algo vamos a tener de música que ya es una buena noticia.
Él señalaba algún festival en algún pueblo pequeño, alguna ciudad pequeña, hablaba de Vilanova de Geltrú y dijo, bueno, no te puedo decir más, pero alguno va a haber y se sabrá pronto. Él decía que no entendía por qué vemos con normalidad cierto tipo de conductas. Él señalaba el poder ir en avión en unos pocos días desde países muy lejanos, 12 horas de vuelo, sentado al lado de otra persona en un avión y no puedes ir a un festival pequeño con medidas estrictas y viendo un concierto con tu mascarilla y con todas las prevenciones. Él no lo entendía, yo tampoco. No sé qué opinas tú, Mónica.
Claro, yo depende. Los festivales a los que estamos acostumbrados aquí en España, uy, en España, perdón, en Madrid, son en grandes superficies, suele haber alcohol. Yo estoy a favor, sinceramente, de que ese tipo de eventos se traslade a otra fecha porque me parece que no estamos todavía muy concienciados de cómo tenemos que empezar a actuar en nuestro ocio, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final todo es muy empresarial, eso sí es cierto. Y bueno, los músicos están quejando mucho, ¿eh? Las salas están quejando mucho, entonces yo creo que por eso poco a poco algunas van a ir abriendo. Y hombre, me parece un poco, digámoslo, difícil compararlo con cosas como los aviones o como las terrazas, porque son negocios distintos. Pero bueno, yo, en resumen, yo estoy a favor de que no se celebren las grandes aglomeraciones, porque creo que la sociedad todavía no está preparada para asumir que tiene que respetar unos mínimos. Y es verdad, porque es una normalidad que nunca hemos vivido y que no nos cuesta mucho. O sea, nos cuesta mucho no estar al lado de nuestros amigos, nos cuesta mucho no venirnos arriba con un temazo y empezar a saltar y yo qué sé. Entonces, bueno, habrá que ir viéndolo poco a poco. Yo creo que es más prudente empezar por pequeñas cositas, pequeños festivales más pequeños, y luego ya si eso, pues dentro de un año o de unos meses, que se hagan las grandes concentraciones.
El 6 de mayo publicaba el diario.es una conversación que tuviste con Slavoj Žižek, el filósofo esloveno. Bueno, la he leído y la verdad es que es interesante, la recomiendo a todos los que nos escuchen. Y una frase entrecomillada de él que estoy leyendo ahora pues me ha impactado. No estoy hablando de ninguna utopía, no apelo a la solidaridad idealizada entre la gente. Por el contrario, la crisis actual demuestra que la solidaridad y cooperación global tienen como finalidad la supervivencia de todos y cada uno de nosotros y que obedecen a una pura motivación racional y egoísta. ¿Cómo ha sido charlar con Žižek? No sé con qué te quedas tú de lo que él te contó, de la conversación que tuviste con él, de tu impresión sobre él.
Bueno, es que aquí voy a apuntar que no hablé con él. Ese trozo que lees es un fragmento del libro Pandemia. Yo lo que hice fue simplemente leerlo y analizarlo, ¿no? Analizar sus palabras, que al final fue una forma muy clara de ver lo que él piensa sobre esto, porque son frases casi escritas en primera persona, pero no se nos dio la oportunidad de entrevistarle. Entonces, pero bueno, sí que a mí me parece que es un señor que... pues que es un gran pensador, a veces es un poco incendiario, y dentro de que no estoy de acuerdo con todo lo que apostilla en Pandemia, eso justo que leía sí, la verdad. Pienso que bueno, que todos aquí nos movemos por un miedo, ya no a lo mejor al egoísmo propio individual de no a lo mejor no contagiarnos nosotros, o sino a lo mejor no contagiar a tus personas más queridas, ¿no? Y eso al final no deja de ser algo más que cívico y solidario, es algo personal. No quieres que la gente de tu alrededor sufra a nivel personal. Y eso es lo que está siendo un problema, ¿eh? Porque está siendo un problema que yo creo que mucha gente que no ha sufrido la pandemia en propias carnes, ya sea con pérdidas o con pérdida del trabajo o con pérdida de la salud mental, son los que están pidiendo más alto que se pase corriendo de fase y que nos abran más espacios y más cosas y más cosas de ocio. Y es bueno, es que los que sí que nos ha tocado de alguna forma, pues sabemos lo que conlleva. Entonces yo creo que sí que falta un poquito de empatía, y si la gente que es solidaria también, pues será porque lo ha vivido de cerca.
Tienes razón, Mónica. Yo había apuntado mal, yo había leído esta noticia de Žižek sobre su libro Pandemia, como bien dices, y había tomado mis notas, entrevista a Žižek. No era una entrevista, efectivamente, era una no sé llamarle crónica, ¿no? Sobre el libro y sobre algunas afirmaciones que hacía en él.
Pero bueno, que nos vale, o sea, lo recomendamos igual.
¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado el libro?
A mí me pareció interesante, o sea, interesante porque no es una persona que piense de una forma, pues no sé, como lo que piensa es algo siempre muy personal y nos abre a debates un poco incómodos, pues como ese, lo de tú eres bueno porque eres bueno o porque eres un poco egoísta y no te quieres contagiar o no quieres contagiar a tu abuelo, ¿sabes? Entonces, bueno, me parece que siempre es útil que haya pensadores que nos hagan ir un paso más allá, incluso ponernos un poco contra las cuerdas mentalmente, así que bueno, lo recomiendo básicamente por eso.
La verdad es que el libro yo no lo he podido leer, lo leeré, me gusta bastante, sí, más que nada por lo que dices, por la provocación de su pensamiento, porque en mi opinión tiene algunas ideas brillantes y otras pues son un tanto polémicas, pero siempre hace pensar y como dices eso es positivo.
Sí, sí, totalmente.
No sé si hay alguna película, alguna serie que hayas visto recientemente o no tan recientemente y que te haya gustado mucho y que quieras compartir con nosotros.
Pues mira, sí, he visto, bueno, esto queda muy poco cultureta, pero bueno, me he visto toda la saga Marvel, he de decir que es una cosa que tenía como apuntada en la lista que había que hacer y por fin he tenido tiempo de hacerla. Pero luego el otro día vi Un asunto de familia de Coreda, que no la había visto, y me pareció muy buena, es muy chula. Bueno, Coreda siempre hay que verlo. Y esta película suya, que de hecho estuvo nominada al Oscar, está muy, muy, muy bien. Y luego de series he visto Mrs. América, que también la recomiendo, y Succession, que es una serie que va un poco de, pues eso, de los conglomerados de medios de Estados Unidos y demás. Y ahora estoy empezando a ver la nueva de HBO, la de En Casa, que han hecho los directores y actores españoles, lo han rodado de diversas formas confinados, que me parece una idea brillante, la verdad. Y empecé a ver el primer capítulo, que es el de Leticia Dolera, que estaba fenomenal, y la recomiendo mucho, mucho, la verdad.
Si no tengo mal apuntado, el Prado abre este fin de semana en Madrid.
Sí.
¿Qué, cómo va a ser? Porque he escuchado bueno, informaciones en telediario, en prensa, pero seguramente lo puedes contar tú mejor.
Bueno, pues va a abrir el Prado, va a reducir el aforo a 1.800 personas al día, que es un tercio de lo que cabía antes en el Prado, y el Reina Sofía, por ejemplo, a 900 y pico, 940 o así. Y nada, está bien porque, bueno, ojo, al final este fin de semana es gratis, que yo invito a todos a los que puedan a que se pasen, pero bueno, luego también han reducido la entrada. 5 euros, a 5 euros en el caso del Reina Sofía y 7,5 € en el caso del Prado, que es la mitad de lo que costaba antes del estado de alarma. Y bueno, yo creo que es una forma muy, muy inteligente de volvernos a llevar a los grandes museos que lo han pasado muy mal. Y es verdad que no tienen toda su colección disponible y que va a ser una forma de recorrerlo diferente, con menos gente en las salas, tu mascarilla. Te van a hacer lavarte las manos al entrar y bueno, en fin, este tipo de cosas, ¿no? No vas a poder tocar folletos o no te vas a poder apiñar alrededor de un cuadro, pero bueno, no sé, me parece que es una forma de hacernos también psicológicamente volvernos a normalizar nosotros también, y yo invito mucho a ir al Prado del Reino Sofía y al Thyssen bueno, a todos los museos que tenéis en el resto de comunidades autónomas, que son maravillosos y que de hecho los que son estatales van a ser gratis hasta finales de julio. Así que es un momento muy bueno. No ponen riesgo, eso sí que no pone en riesgo a nadie porque lo tienen muy medido. Va a haber un montón de seguridad y yo creo que todo lo que podamos dar de empujoncito, pues mira, bienvenido sea.
Desde un punto de vista más abstracto, esas dos preguntas lo son, pero bueno, también pueden ser desde el ámbito personal, puedes responderlas como quieras. Para ti, ¿qué es la cultura? ¿Qué supone la cultura en tu vida?
Pues para mí la cultura es sinónimo de concienciación y de comprensión de la vida de una forma mucho más bonita que de la que se nos plantean en otros ámbitos, ¿no? Entonces, yo siempre he considerado, desde que entré en la sección de cultura, que se debía un poco a la sociedad, a las causas diversas que tengamos cada uno. Y más allá del hecho de que es un ocio y que es maravilloso considerarlo así, yo creo que todo lo que veas y todo lo que te pongas, o sea, lo que te comentaba antes, la saga Marvel, todo siempre te va a dar herramientas para enfrentarte a tu vida de una forma pues, mucho más divertida y mucho más sesuda y todo eso, que se pueda mezclar en un solo ámbito, me parece mágico, vamos.
Bueno, después de esta época en la que tanta gente lo ha pasado tan mal, la cultura puede tener un aspecto o ¿cómo decirlo? Puede llegar a sanar, cuando menos el alma o la salud mental.
Yo creo que sí, y que se ha visto, o sea, el mejor ejemplo ha sido este confinamiento. O sea, yo creo que preguntes a quien preguntes, siempre te van a decir, oye, yo he sobrevivido un poco gracias a la cultura, gratuita, no gratuita, que se ha dado de forma súper altruista y maravillosa durante este confinamiento, ya sean mini conciertos, libros, charlas, pelis, no sé, ciclos. Y creo que eso te ayudaba mucho a separar a quienes teníamos un trabajo, pues poner el punto y fin a la jornada laboral, que estando en casa es muy complicado, y a quien no, por desgracia, a evadirse un poco, a seguir entrenando un poco la mente de alguna forma. Y creo que todo eso, pues vamos, sana, pero vamos, súper de lo que más.
La otra pregunta, si abstracta, que quería plantearte es, ¿qué es el periodismo para ti? ¿Para qué sirve? ¿O cómo lo vives tú?
El periodismo para mí es una pregunta muy abstracta. No,
Sí.
yo creo que bueno, que lo que nos dicen siempre y los que estamos aquí en esta profesión es, lo haces para ser un servicio público realmente, para intentar que lo que ocurre, canalizarlo de la forma más transparente posible y que llegue a quien tiene que llegar sin manos negras de por medio. Eso es muy complicado, o sea, eso es muy utópico, ¿no? Pero tendría que ser así, siempre. Y eso para mí es el periodismo. Sobre todo hoy en día, si tuviese que hacer una definición de hoy en día, el periodismo es lo contrario a los bulos, a la información rápida, de comida rápida, de Facebook, de canales de Telegram, o sea, que no están demostrado su fiabilidad y tal. Entonces, yo pienso que el periodismo es lo que nos salva de todo eso, que ahora mismo es tan fácil informar, desinformar desde tantos canales que nos queda agarrarnos a esto.
Perdona, interrumpir la secuencia de la entrevista, pero bueno, estoy leyendo ahora mismo en Twitter que, bueno, El Mundo comunica en última hora que la Comunidad de Madrid accederá el lunes a la fase 2. Esta
Ay,
entrevista se está
mira.
grabando el viernes 5 de junio, se emitirá el martes, así que el martes los que nos escuchéis desde Madrid estaréis en fase 2. Así que
Ah, mira.
enhorabuena, enhorabuena.
Fenomenal, fenomenal. Qué alegría.
Yo
Pues sí.
ese día desde Galicia, desde Betanzos, que hablo contigo, pues espero estar en fase 3. Espero que Galicia pueda
Efectivamente.
avanzar a fase 3 y espero que todos los que vivimos en España muy pronto alcancemos todos a fase 3 y pasemos este momento que ha sido, yo creo que muy jodido.
Ha sido muy jodido, sí. Sí. Pues sí, ya nos vais contando a ver qué tal se vive en la fase 3. Nosotros siempre vamos, ya nos lo vais adelantando.
Hablabas de bulos, hablabas de pseudoinformación, de manipulación. Hay quien enfoca el problema del periodismo desde un punto de vista individual, desde un punto de vista que tiene que ver con la corrupción o con una especie de trama político, no sé cómo calificar, nada más política, ideológica. No sé, quizá no se trata ni de las personas, ni de ninguna trama rara, sino que se trata de supervivencia del periodismo y de qué está haciendo el periodismo para poder sobrevivir, pues ingresando más dinero y logrando o intentando pagar sueldos dignos a periodistas, que en muchas ocasiones no es así. No sé qué opinas tú.
Bueno, es un tema muy complejo, claro. Bueno, al final yo creo que las grandes empresas de medios siempre han tenido que estar, vamos, están contrapuestas, entonces siempre ha habido una empresa de medios blanca y otra negra, y empresa de medios A y empresa de medios B. Entonces ahí todos los que estén en su mandato, pues van a tener que tragar con eso de alguna forma u otra. Luego hay redacciones y redacciones. O sea, hay redacciones que, a pesar de que el gran jefe, de la gran mano negra que hay por encima, exista, pues dejan una libertad absoluta a sus redactores, y no es eso tan cierto, ¿no? De que siempre se te manipula la información. Al revés, yo he estado en medios muy diversos y bueno, hay de todo, ¿no? Pero bueno, no es igual la tónica general. Y bueno, yo tengo la suerte de estar en un medio que se salva de todo eso, porque no pertenecemos a ningún gran medio, o sea, ni a ningún gran conglomerado. Entonces yo siempre he trabajado con mucha libertad y lo agradezco. Muchísimo, la verdad.
Le preguntamos por esta cuestión hace unas semanas a Sato Díaz, que es el director de Cuarto Poder, y a Javier Gallego, el director y presentador de Carne Cruda, también del diario.es. Nos decían, le preguntaban sobre la libertad periodística, como, bueno, si había cierta censura en el periodismo. Ellos nos decían, Sato me decía que creía que era difícil informar sobre ciertos temas que tienen que ver con las fuerzas de seguridad, con la corona y con el poder en general. Y decía que quizá si el rey presente cometiese eso, presuntamente como cometió Juan Carlos, ciertos actos corruptos, por decirlo de algún modo, cree que sería difícil informar sobre ello. Le pregunté lo mismo a Javier Gallego y él me respondió en concreto que aseveró que sí, que él que tenía razón Sato y que cree que si el rey actual, bueno, pues si hiciese de las suyas en ese sentido, no respetase la ley y fuese, pues, de algún modo, hiciese un acto corrupto, que sería muy difícil informar sobre eso y que él decía que informar sobre todo lo que tenga que ver con la corona y su corte era muy complicado.
Pues la verdad es que todo lo que te pueda decir va a ser basado en oídas o en hipótesis, porque yo nunca he tenido que cubrir esa parte, ¿no? Pero bueno, no me extrañaría. O sea, claro, al final es algo que está muy blindado. Es que no te sé decir, pero vamos, sí. O sea, yo creo que están muy blindados por ciertos estratos de la sociedad, que no es que te vayan a censurar o no dejar publicar ciertas historias, pero te puedes salir caro. Entonces, bueno, yo espero que eso se vaya curando poco a poco. Yo creo que al final se ha notado que desde hace unos años hay ciertos estratos sociales que parecían intocables y dejaron de serlo. Empezaron a verse, pues eso, desde las tarjetas Black hasta todo lo de los papeles de Bárcenas, hasta lo del rey, lo mismo de lo que causó la abdicación del rey. Yo creo que es una muestra de que poco a poco los gigantes van teniendo sus pies de barro.
Ahora creo que podríamos enfocar este tema desde un punto de vista más, no sé si decir, personal, ¿no? Eres libre ejerciendo tu trabajo. ¿Alguna vez en el periodismo, ya sea en el diario.es o anteriormente, en cualquier otro medio, o en algún momento has sufrido censura o has sufrido, no sé si presiones o te han dejado caer que era mejor no publicar cierta información? ¿Has tenido alguna experiencia de este tipo?
Pues la verdad es que yo nunca, pero también he de decir que mi experiencia se ha desarrollado en el diario.es prácticamente por completo, la periodística. Entonces, claro, no te puedo comparar a lo mejor con otros medios. He estado de becaria, entonces ahí no ves muchas historias. Si te dejan publicar, publicas básicamente lo que te mandan. Pero a nivel periodístico yo nunca, nunca me han echado para atrás un enfoque, nunca me han echado para atrás un titular. No, al final lo único que solemos recibir presiones, pues esto es el día a día del periodista, es precisamente de la gente que va a salir en ese artículo, ¿no? Pero bueno, mientras tú hayas hecho tu labor con transparencia y con rigor, pues bueno, siempre va a haber gente que se vaya a quejar.
En tu opinión, las redes nos han hecho más libres. Me explico. Twitter, cuando nació, muchos lo vieron, incluso un profesor mío, la carrera, nos lo había comentado como, bueno, como un elemento que puede ser como de dar incluso calidad a las democracias, de enriquecer el debate público, de que se escuchasen voces que se escuchaban menos, de que se produjesen pues debates desde un punto de vista intelectual y cultural muy positivos. ¿Twitter, las redes nos han hecho más libres o no?
Yo, por supuesto, sí. O sea, siempre soy una defensora de las redes sociales, de la comunicación por internet, porque a pesar de que, bueno, yo creo que o sea, tiene que existir, y lo que decía antes de los bulos y la desinformación es algo que tú tienes que hacer como herramienta personal de saber filtrar. O sea, yo creo que a todos nos han enseñado a filtrar y saber. Otra cosa es que te quieras ir a informar donde te vayan a aplaudir lo que pienses, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que todo lo que sea pluralidad de voces, de hecho por eso es tan feo descubrir cuando bueno, pues algunas se silencian o hay unas campañas de boicot hacia silenciar ciertas cosas, porque bueno, yo creo que es lo bonito de las redes, precisamente.
Bueno, vamos terminando esta entrevista. Voy a preguntarte sobre el futuro. Primero te pregunto sobre cómo ves el futuro de la cultura y después vamos a hablar del periodismo y de una visión más general, si te parece.
Muy bien.
¿Cuál es el futuro del periodismo? ¿Estás preocupada por incluso por tu futuro personal o no te preocupa tanto y crees que al final se encontrará la forma de hacer rentables los medios y de que se pueda ejercer el periodismo con sueldos dignos?
Yo creo que el periodismo es un superviviente y ha estado a punto de supuestamente morir muchas veces y se ha sabido reinventar y bueno, yo creo que no sé, yo no tengo miedo de que vaya a desaparecer, ni mucho menos. Bueno, yo creo que el periodismo, como todos los empleos, está muy sujeto a las crisis sociales y económicas que tenga un país. Entonces, bueno, eso pues te afectará claramente. Si de repente esto nos aboca a una crisis económica, nos afectará. Pero no creo que estemos en crisis profesional, o sea, de formato. Yo creo que bueno, nos hemos ido adaptando, el papel se ha ido adaptando, las teles han ido adaptando, las radios con los podcasts se han ido adaptando. Y bueno, yo creo que sobreviviremos, por supuesto que sí.
¿Y la cultura? ¿Qué será de ella?
Ay, la cultura. Pues la cultura, yo creo que también, fíjate.
Me gusta tu optimismo, Mónica, me gusta escucharte.
Igual estoy pecando de utópica, ¿no? Pero yo creo que la cultura es el mismo ejemplo. Es que yo cuando me manejo los dos, parece que iba a morir muchas veces por los soportes, por ciertas cosas, y se reinventa. Hay que darle mucho cariño a la cultura, eso sí, y mucha atención, y mucho política y ciudadana, porque si no sí que se va al carajo. Pero yo creo que tal y como estaba, claro, antes de la pandemia y ahora, yo creo que sí, que van a intentar, por ejemplo, yo creo que lo que están haciendo ciertos sectores culturales es coger cosas que nos han regalado de forma altruista y gratuita en la pandemia y van a empezar a monetizarlo. Me parece fantástico y súper bien, la verdad, porque de algo tienen que sobrevivir. Así que yo creo que también.
Para terminar, te pregunto por el futuro en general. Si quieres, lo enfoco yo desde un punto de vista, pero tú evidentemente tienes la libertad de hablar sobre lo que a ti más oportuno te parezca. A ver, si antes hablábamos de que estamos en plena desescalada en el sentido de confinamiento, seguramente es proporcionalmente inversa la escalada en tensión política y, bueno, social yo creo que no tanto, que es más una sensación en momentos concretos que algo que se pueda ver realmente, pero bueno, tú me dirás tu opinión. Esas dos, escalada de tensión política y de polarización y esa desescalada social del confinamiento hacia la nueva libertad, nueva normalidad, llamémosle X, ¿cómo ves el futuro?
Pues mira, me decías que pecaba posiblemente de optimista, ahora voy a pecar a lo mejor de lo contrario. A mí no me está gustando mucho la perspectiva que se nos pinta, por lo menos en los próximos meses, de crispación política que se está también viendo en las calles y eso me parece que va a ser algo que va a salir en las noticias, de enfrentamientos, ya sea dialécticos y no dialécticos, en redes o en medios de comunicación, y va a ser algo un poco agotador, porque eso siempre agota mentalmente mucho a la ciudadanía. O sea, acabamos de venir de una crisis sanitaria y que nos metan en una crisis política es agotador. Y eso no estoy yo con todas conmigo. Y luego, al nivel de desescalada social, pues hombre, pienso que va a ser difícil, va a acostumbrarnos a vivir con limitaciones durante un tiempo. Entonces, bueno, yo creo que lo escribí el otro día, que te la recomiendo, una columna de Isaac Rosa, que se llamaba que no existe el síndrome de la cabaña, ¿no? Esto que dicen que no quieres salir de casa porque has encontrado tu zona de confort. Lo que no quieres es volver a lo que a la vida que tenías antes, esa vida frenética, capitalista, de estar en una rueda de hámster metido todo el día. Entonces, bueno, lo que sería un drama sería que se juntase las cosas de antes, ¿no? El frenetismo de antes con encima la parte fea de la desescalada social, que es el distanciamiento, en general, los horarios y tal. Entonces, bueno, eso sí que sería un poco dramático, espero que no ocurra, la verdad.
Pues, Mónica Zas, antes de despedirte, quiero dar las gracias a todos y a todas las que nos escuchan y a ti especialmente, Mónica. Muchas gracias por atendernos, por tus reflexiones, por tus recomendaciones de cine, de series, hasta del artículo de Isaac Rosa. Muchas gracias, Mónica Zas, por estar en Línea Clara.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y a todos los que os escuchan. Y nada, espero haber estado a la altura de vuestro programa y de vuestras reflexiones y que por lo menos os hayan servido las recomendaciones culturales.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Spain, money just a fall like rain. Me just a muggle up a lane in a road gold chain. Me and my girl named Jane. I went downtown, said I went downtown. I saw Miss Brown, said I saw Miss Brown. She had brown sugar, had brown sugar. Booga booga, kinky red.